están? Bienvenidos un capítulo más aquí en CDMX con un buen cuate, reportero, hoy talentazo de TUDN, es el que está sacando esta chamba adelante, esta empresa, y además, favorzote de recibirnos aquí en su casa, mi JC Díaz Murrieta, güey.
Un placer, señores, qué gusto estar con
gracias
ustedes.
Gracias por recibirnos.
Por fin, se nos hace a todos hacer esta dinámica. Y aquí en su casa, que se va a convertir en su foro en las siguientes como 12 horas.
Muchas gracias, güey.
Ya les sleeping bags y todo.
Sí, ya llegamos temprano, ya nos dio de desayunar, ya estamos echándole más agua a los frijoles.
Exacto, literal.
Para que haya más para la comida.
Apenas lo conociste, güey.
Apenas tuvimos el gusto, pero gracias por recibirnos, JC.
Encantado, encantado.
Ya teníamos tiempo buscando al que hoy por hoy tiene el rating de TUDN en los cielos.
Bueno, pues. Se va corriendo a tu tribuna, fuera. Después tienen los noticieros.
Pues es que participa como en 14 shows al día.
Sí, literal.
No están ustedes para hablarlo ni nosotros para contarles, pero va a estar yendo y viniendo. Nosotros vamos a cuidarle bien su casa, que como
exacto.
Ya anunció.
A ver, si al rato regreso y todo sigue.
Y todo sigue, todavía hay muebles, güey.
Sí, exacto.
A lo mejor un poquito pedo, Jos, pero...
No, todavía.
Oigan, sí.
Ya es temprano, güey.
Ya rompió. Oigan, sí, a ver, por el apellido sigue la dinastía. Sigue esta familia Murrieta metida en el medio de comunicación. A JC yo lo conocí. Cuando yo estaba todavía sigo en Noticieros, ahí en Querétaro, pero hiciste tú, como reportero, esta sección de Voces de la Cancha, güey.
Sí.
Y nos mandaban luego material de ustedes a Querétaro para estarlo compartiendo. Y me acuerdo de los primeros, un par de Cruz Azul, creo que era clásico joven, güey.
Me
gustó bastante, la meto y por Twitter le pongo, güey, estuvo muy chingón, aquí andamos, que no sé qué. Y ahí empezó como la interacción y pues a la fecha nos vemos poco, güey, porque tú vives acá, nosotros ahí en Querétaro, pero pues bueno, la amistad y el contacto ahí está muy seguido, güey.
Sí.
¿Cómo te has sentido tú con ese inicio? ¿Qué pedo?
Híjole, pues han sido ya, son 8 años ya de carrera, güey. En un abrir y cerrar de ojos se te pasa rapidísimo. O sea, parece que fue ayer que empecé en esto. Y volteo atrás y digo, no, o sea, no manches, todas las cosas increíbles que me ha tocado vivir, finales de fútbol mexicano, viajes, creo que me ha tocado, el otro día estaba haciendo la cuenta que me ha tocado hacer coberturas ya en 3 continentes, en Asia, en Europa, en Sudamérica, bueno, pues obviamente en Centroamérica, en Estados Unidos, en México, o sea, en todos lados, y en 8 años, o sea, pues vas construyendo una carrera y volteas para atrás y dices, o sea, no, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento estoy aquí? ¿En qué momento ya llevo 8 años de carrera? Luego me pongo a ver mis videos de cuando estaba más chavo en esto y digo, no manches,
pena, o sea,
era un niño, güey. Era un niño. Y ahorita ya...
ya un señorcito.
Ya empiezo ya a cuajar, a madurar un poquito más, ¿no?
¿Cómo empezó el gusto, güey? Pues supongo que por tus tíos.
Sí.
Sé yo más o menos la historia, pero pues la gente...
Seguramente no, al rato se lo preguntarán a Beto. Ya se lo preguntarán a él, porque pues, evidentemente él Jorge y él, mis tíos, son los que me enseñaron desde muy chiquito a cómo funciona este tema de los
deportes.
De los medios, de los deportes. Pues yo, mi primer contacto real con el fútbol, así como que ya tienes conciencia de a quién le vas, más o menos de qué se trata el deporte,
claro.
Que empieza a apasionar, fue, ellos me llevaron a Francia en 98, Beto iba de cobertura de Radio Fórmula, creo. Y pues me acuerdo un día, estaba muy chiquito, yo tenía 6 años en Francia 98, y me marca, oye, vente, te invito al Mundial. Qué rifados, la neta, mis tíos.
Sí,
bastante.
Sí,
de 30, ha de haber tenido Beto 30 años.
Es que yo no tengo un tío de esos, cabrón.
¿Qué? Jorge habrá tenido, ¿qué? Como 26, 24, por ahí, y yo 6 años, güey. Me fui.
O sea, eres el consentido de ellos,
sí,
güey.
Sí, pues es que soy el nieto más grande. Del lado Murrieta soy el nieto más grande. Entonces, pues, oye, vámonos a exacto, y pues ya me llevé toda la ventaja.
Era el consentido, güey.
Entonces, pues vente al Mundial. Me fui con mi abuela, que ella fue como la encargada de llevarme, y pues ahí fue como mi primer contacto. Y justo...
¿Qué selección mexicana
sí,
te tocó ver,
¿no?
Güey.
Y fue una época como que con mucho color, mucho sabor, una selección mexicana con mucho folclor, mucha cultura. Y fuimos a ver el juego México-Corea y México contra Bélgica. Y en el México contra Corea, pues ver a Luis Hernández, ver a Peláez, ver a Cuauhtémoc, ahí en
la
ese partido, en donde nace la Cuauhtémiña.
Sí,
y es el gol ahí contra Bélgica, ¿no?
Y luego el gol contra Bélgica. Digo, me acuerdo, hoy en día me acuerdo así como de destellos, ¿no?
Claro.
Me acuerdo muy bien de un gol que mete México y que me levantan mis tíos de las greñas así a celebrar el gol.
¡Grítales!
Sí, festéjalo, güey. Y del gol, y del juego contra Bélgica también me acuerdo... No me acuerdo exactamente el gol con, del gol de Cuauhtémoc, pero sí me acuerdo pues del partido en general, de cómo estaba el ambiente, hacía mucho calor ese
¿Cuántos
día.
Años tenías?
De 6 años.
Seis años.
No, pues, entonces, pues obviamente eso te genera un impacto cañón, ¿no? Claro. O sea, ir a un mundial de fútbol, ver a esa selección, el ambiente, todo, pues, te genera un impacto. Y de, a partir de ahí me empieza a gustar mucho el tema los, del fútbol, porque como que todavía no tenía la conciencia de los medios. Y pues de vez en cuando, yo vivía en Ciudad Juárez, nací allá. Cuando veníamos a Ciudad de México a, no sé, arriba a pasar Juárez, Navidad. Arriba. Y arriba Juárez. Y arriba Juan Gabriel. Y arriba, que Juan Gabriel no es de Juárez, por cierto. Mucha gente cree que
es de Michoacán, ¿no?
Es de Michoacán. Se hizo en Juárez, pero
le
no,
dicen
no
el es, divo de Juárez, pero cierto, es nacido exacto. en Michoacán.
Tienes toda la razón.
Dato cultural.
Dato cultural, ahí para que lo apunten, porque es un error que mucha gente comete.
Pues es que, güey, al decirle el divo de Juárez, todo mundo asocia
obvio,
con
te vas
que
con
pues,
la
es
pinta.
El nacido ahí, pero
y luego que bravo sacó su playera ahí, edición especial de Juárez, que la negra, usaron ¿no? una vez, al sí. Tuca no le gustó, güey. Al Tuca, le tuvieron, la directiva de Bravos le tuvo que pedir permiso al Tuca para usarla, porque yo no sé si sabían, digo, ya desviándonos un poco el tema, pero al Tuca es uno de los muchos entrenadores a los que no les gusta usar el uniforme verde. Por ejemplo, fue Hugo Sánchez, no creo que el que tampoco le gustaba que se usara el uniforme verde, porque él decía que se confundía con la cancha, pero bueno, al Tuca no le gustaba que usaran el uniforme
hablando
verde.
Hablando de la selección. Ah, no es cierto, claro, de Bravos.
De Bravos. Que,
claro, sí.
De Bravos. Y entonces le tuvieron que pedir permiso, porque a él le gusta usar el local y el visitante, that's it. Cuando Tigres sacaba playeras de La Alterna, claro. de edición especial Monterrey, claro. no lo usaba. Entonces le tuvieron que pedir un permiso especial al Tuca para usar la playera del Divo de Juárez y... un tema. El Tuca tiene muchas
mucho
manías.
Peso,
así.
¿No?
Y así pasó, ¿te acuerdas que nos contó el Calaco? De cuando estaba él en la parte de Puma.
Ah, claro.
Y el Tuca estaba dirigiendo a Pumas, todavía.
Es un tema.
Todavía iban a sacar una playera o sacar una edición especial y para convencerlo le no. dijo el Calaco que iba a poner la leyenda del Tuca por su gol y que no sé qué dijo. Bueno, está bien. Pero bueno.
así, güey. Así funciona con el tema con Tuca. Pero bueno, regresando a Ciudad Juárez, cada vez que veníamos a Ciudad de México, que era, no sé, Navidad, de verano, lo que sea, Beto me invitaba a ver cómo se hacían los programas de Radio Fórmula. Cuando él estaba en Radio Fórmula, bueno, sigue, pero ahora con ESPN. Me acuerdo muy bien que una vez me quedé a dormir a su casa y... fue un domingo y él hacía más deporte, estaba Anselmo, estaba Carolina Menéndez en el 2000 y cachito habrá sido, y me invitó a los foros de Televisa cuando era mucho más fácil entrar a Televisa. Claro. Y luego una Navidad me regaló un cubo de micrófono de Televisa y pues yo, mi papá y yo hicimos con hojas de papel y una bola de tape un micrófono. Entonces yo me iba... en Valle Bravo, por ejemplo, a entrevistar a los hippies que vendían pulseras. Había sido el 11 de septiembre, entonces en una casa que de la vecina donde vivía ahí en Ciudad Juárez, la estaban remodelando, entonces había como que pues, los escombros, ¿no? De la remodelación, y yo jugaba que eran las Torres Gemelas. Y realmente el contacto con el fútbol era lejano, porque pues en Ciudad Juárez claro. a mí me tocaron pocos proyectos de primera división, me tocó Cobras. Estaba muy chiquito. Indios. Entonces, imagínate, güey.
¿Indios te tocó o no?
No, no me tocó Indios. Okay. Ya vivía aquí en Ciudad de México. Yo me vine a Ciudad de México en 2004, pero imagínate, güey. De repente llevaban partidos amistosos de pretemporada, de revanchas de finales. Entonces, una vez fuimos a ver un Pachuca Santos ahí a Ciudad Juárez y se reventó el estadio, güey.
Claro,
un Pachuca Santos de pretemporada.
No,
se le dio como pan caliente.
Sí. No, es así fue el Cuernavaca contra Acapulco, güey.
Literal, güey.
Iba a llenarse el
literal, güey. Literal, güey. Entonces, ver al Pony Ruiz, todo eso como que decías, ah, está cool.
Está
una
cagado.
Vez que llego aquí a la Ciudad de México, ya entonces cambia por completo. Ahí sí ya, pues, yendo a la Azteca, a la Azul, a ver a Tigres, a ver a la América, como que empieza mucho más ese contacto con el fútbol, lo empiezo a conocer mejor, a entender mejor. Y cuando entro a prepa, pues yo quería ser cantante, güey. O sea, ya a mí me... La verdad es que yo decía algo de los medios, pero pues yo quería cantar, quería hacer algo más...
La fama.
La farándula,
a huevo.
Y entro a la universidad y dije, pues obviamente comunicación, porque va medio para allá. Pero yo siempre en la cabeza tenía la idea de que, güey, es muy probable que también termine haciendo deportes. Y dije, me gusta la idea, me encanta la idea.
Claro.
O sea, claro que pues, está increíble. Y una vez me hicieron un casting ahí en la Ibero, estaba yo en la universidad, fueron a hacer un casting, llegó un correo, hay un casting ahí en el foro de televisión para Televisa Deportes, va a estar Javier Alarcón, y yo pues órale, güey, pues va, mira, chicle y pega, chicle y pegó, güey, ya, pues ya entré ahí a los medios.
¿Cuántos quedaron de ese casting? ¿Nada más tú?
De esa generación, nada más yo, bueno... Ernesto Valdés, el hijo Toño, que
Puch.
Él entró conmigo, está muy chavito también. Digo, entrarle a esto a los 19 años, hoy en día, la neta, mis respetos.
Claro. ¿Él es de tu edad?
Él es un poco más chico que yo. Okay. Tendrá 2, 3 más, menos.
Pues más o menos de mi edad.
Sí, sí, sí. 27, 28 por ahí, años. Por ahí. Se salió y regresó y ahorita ya está otra vez ahí con nosotros en TUDN, pero de esa generación nada más que de yo y Ernesto y ya.
Órale, verga. Qué rápido, o sea, de un casting, ¿cómo luego quedaste como reportero o bueno, a qué llegaste?
Yo, y justo lo platicamos hace poquito que acabo de hacer el cambio a ser talento, lo platicaba con mis coordinadores que me recibieron a mi ente, me decían, güey, tú cumpliste el proceso completo, o sea, tú empezaste de reportero, no, tú empezaste, güey, transcribiendo cables, transcribiendo conferencias de prensa, llevando guiones a los noticieros. Y poco a poco, de repente una capsulita por acá, de repente un noticiero por acá.
Ahora,
y poco a poco, llega tu DN cuando se hace la
fusión.
Y allá me dicen, güey, tú vas a ser reportero 100%. Si algún momento talentos requiere de tu apoyo, lo harás. Y ya, ya hace en abril de este año, pues ya me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues 100% talento. Entonces mis jefes me decían de que, güey, eres, yo creo que de las últimas generaciones que hizo la transición, o sea, el paso todo completo desde claro, estar hasta abajo, llevándole casi que los cafés a los talentos allá a ser talento, ¿no? Pero pues, güey, te digo, en una abrir y cerrar de ojos, ya estoy aquí. ¿En qué momento?
Se disfruta el proceso, ¿no? Porque luego todo mundo... Dicen por ahí que hay una frase medio trillada que no importa tanto el objetivo, sino el proceso, ¿no? Tú en este caso eres de las voces autorizadas que puede decir, güey, ese proceso que tanto dicen en esa frase, me consta porque lo viví de principio a fin, de A a Z, llevaba cafés, llevaba el guión, literal, me tocó ir al chacaleo, me tocó ir a hacer las banqueteras, me tocó ir a cazar, y hoy ya estoy con mi trajecito en el estudio, hacer como se conoce en el argot, talento.
Sí, bueno, a ver, te voy a decir, disfrutas mucho el proceso, pero también los resultados, güey. Claro. O sea,
sí, obvio.
Cuando llegas y dices, oye, ya esto va a ser tu nueva chamba, tú lo dices, güey,
tu nuevo sueldo.
Me partió la madre, me lo merezco. Han sido años, porque pues, ustedes saben que en esta chamba tienes que hacer muchos sacrificios, güey. Sí, muchos, muchos señor. Sacrificios. Y sacrificios muy cabrones. O sea, que puta, el diciembre pasado me tocó hacer noticieros aquí 24 de diciembre en la noche, a las 9 de la noche, cuando tú quieres estar ahí en la
con
cena.
Con tu familia cenando,
en la final, que le gana a Tigres América, que fue un 25 de diciembre en la noche, pues, güey, salí de casa de mis abuelos, de la cena de Navidad, literal, güey, al aeropuerto, volamos a las 5 de la mañana a Monterrey a cubrir la final sin dormir 24 horas. Pero, pues, vives, la recompensa es muy buena, ¿no? Pero sí... Yo sí creo que es muy importante que alguien que quiera llegar a este lugar en donde estoy yo ahorita de ser talento tiene que pasar por ese proceso, tiene que meterse obvio, los putazos. Porque obvio, solamente así entiendes todo lo que cuesta y lo valoras. Y también entiendes mucho, porque yo creo que es muy importante que todos los que quieran llegar a ser talentos tengan una fase de reporteros.
Porque,
importantísimo, porque te nace ese sentido periodístico de, güey, esto sí es nota.
Ese
esto no
feeling,
es nota,
el olfato, güey.
Entonces ya le puedes argumentar a los productores de que, güey, ¿por qué metimos esta nota primero si era más importante esto? Yo claro, creo que hay que meter esta respuesta tal. Y también entiendes el trabajo de campo que hacen tus compañeros, ¿no? Entonces, el proceso...
Y el tiempo.
Eres y empático, güey.
Claro.
Empático de saber,
oye,
lo que está pasando
en el reportero. Hay que meter el enlace de fulano de tal porque se partió la madre para ir a buscar la nota o estuvo afuera de CU 5 horas sin que nadie le diera una respuesta o nada. Y, claro, pero hay que meterlos en el
claro,
¿no?
Claro.
Hace un par de meses que estuvimos con el Escorpión Dorado, nos dijo algo que aplicó en su momento para los contenidos digitales, así como puede aplicar para pasar de el jalacables, el mensajero, a después reportero y después talento, que el éxito de la noche a la mañana solamente tarda 10 años. Eso nos lo dijo el Escorpión. Y creo que
la frase, ya me faltan dos.
Creo que es una de las frases más míticas que hemos, o más significativas, porque el éxito de la noche a la mañana solo dura, o solo tarda 10 años. Es decir, no existe, güey. Es decir, no existe, güey.
Pero espérate, 2 años, güey.
Sí, espérate, 2 años me lo va a tatuar ya.
O bueno, en este caso, tú le pones abajo, a mí yo me tomé 8, güey.
Me faltan 2.
Me faltan 2.
Oye, Jayce, ahorita que decías lo de los sacrificios, ayer también platicábamos con el Pollo, con Aldo el domingo, y siempre es una balanza, ¿no? Hay quienes se han perdido hasta nacimientos,
sí,
de
claro,
hijo, güey. Por...
Hoy en día ha cambiado, yo creo que...
O sea, ¿tú qué consideras o cuál a partir de cuándo ya puedes a lo mejor decir, oye,
Dame chance.
Pues tengo esto, güey, que también es importante en mi
sí,
vida.
Mira, creo que yo entré a un medio muy diferente a muchos otros. El medio, este medio, y sobre todo yo creo que Televisa y TUDN han cambiado muchísimo. Desde que yo entré ahorita, hazte cuenta que estoy trabajando en otra empresa. Antes, la parte humana, no se veía tanto la parte humana. Digo, fue cambiando.
Quedaba mucho de lado.
Quedaba,
¿no?,
mucho de lado, y era la chamba y el sacrificio y tu fuente y tienes que estar. Y si América juega una final, el día que van a ser tu hijo, pues la final va primero que el nacimiento de tu hijo. Y como que eso ha ido evolucionando un poco y ha ido cambiando. Creo que ya hoy en día se entiende más también que tienes que balancearlo, ¿no? De lo primero que nos dijeron, o a mí me dijeron, cuando vino la fusión y ya se armó el proyecto de TUDN, me dijeron, la idea de esto es que sea una vida, que tengan una vida balanceada, que tengan una vida personal y que también le dediquen a la chamba. Porque claro, yo creo que sí soy de la idea, y a lo mejor esto ya es un pensamiento más de nuestra generación, pero de que si hay un balance en tu vida personal, estás bien en la chamba.
Sí, de acuerdo.
Cuando antes, y seguramente, porque Beto me lo ha platicado mucho, que él entró a trabajar a Televisa cuando todavía estaba estudiando. Y no recuerdo quién eran sus coordinadores en ese entonces, en los años 80, 85, 86. Él llegaba y les decía, oigan, tengo examen, y mi mamá me lo platica, ¿no? Tengo examen de matemáticas o no sé, de cualquier materia en la universidad a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana le ponían algo para chingárselo, para decirle, oye, ¿sabes qué?
¿Dónde lo he escuchado?
Aquí mandamos nosotros. Aquí mandamos nosotros. Ajá, así. Y esa es la vieja escuela. Yo creo que hoy en día eso ha ido cambiando y ya hay como un balance. Por ejemplo, y yo les agradezco enormemente a mis jefes en Televisa, y a los coordinadores de Televisa, ahora TUDN, en su momento Televisa, que me hayan dejado terminar la carrera. Me dieron todas las facilidades para, oye, güey, ¿sabes qué? No puedo venir en la mañana porque tengo examen o materias, no, claro, sé qué.
¿Tú todavía estabas estudiando y chambeando, empezando, claro?
Yo entré a...
¿Qué eran tus últimos años, güey?
Como en quinto semestre de la carrera. O sea, todavía sí, me eché como 2 años. A la mitad. Todavía me eché como 2 años. Y pues no fue sencillo.
Claro.
No manches, las partidas de madre de ir de Santa Fe a Chapultepec y de regreso.
No. Corrígeme si estoy mal. En el terreno... Ah, que esa es una muy... Una tragedia en la historia del país, ¿no? Por el terremoto del 2017 fue. Y varios reporteros de TUDN, bueno, hoy TUDN, Televisa Deportes, tuvieron que cubrir también esa parte periodística,
sí,
del sismo, de todo lo que estaba pasando, y tú estuviste ahí.
Sí.
Estabas también al mismo tiempo todavía en la carrera, ¿cierto? ¿O ya
sí,
habías terminado?
No, pues, claro, estaba en la universidad todavía, sí, cierto. Madre de Dios. Pues sí falté. O no, estaba saliendo de la universidad. Creo que ya llevaba como 1 o 2 materias.
Pero ¿cómo fue, güey? A ver, es algo impactante, ¿no? Para empezar,
sí,
ver cómo estaba la ciudad.
Y para empezar, o sea, ni siquiera era pues mi
tu nicho,
mi,
sí,
nicho, mi rubro. O sea, yo estaba acostumbrado a conferencias de prensa con los técnicos, partidos de fútbol, lo que tú quieras, ¿no? Y y bueno, pues pasa el sismo. Había pasado un sismo unos días antes, pero después... digo, salud, ahí está, mi madre. Ya aparece.
Hola, hola.
Pasa el sismo en la mañana, bueno, como a la 1 de la tarde, y pues había mucha confusión de qué iba a pasar. Sí. A ver, aquí estamos muy acostumbrados a que tiemble y a que una vez que tiembla, lo primero que haces, todos bien, y cuando te dicen que todos bien, ya pasó. Pero
ya la libraron.
Prendo la tele y empiezo a ver que la ciudad está hecha mierda, o sea, que hay 1000 derrumbes por todos lados. Que en la Condesa hay 1000 gente atrapada.
Edificios caídos, sí,
que,
wey,
pues,
claro.
¿Qué va a pasar? Entonces, pues mucha incertidumbre. Para empezar, todos vienen en Televisa, porque Televisa tiene el antecedente que en el 85
sí,
se cayó.
Sí.
Entonces, pues todo viene en Televisa. Y como por ahí de las 5 de la tarde me marca Armando Morales, que es uno de los coordinadores que en ese entonces, y ahora ya también pues, tiene un rol muy importante ahí en TUDN. Pero bueno, me marca a mí y dice, oye, ¿sabes qué? Pues prepárense, a partir de hoy en la noche se tienen que reportar al foro de noticieros. Se suspendió la liga. Entonces, pues como que se suspende casi todo.
Claro.
Entonces, repórtense a noticieros a partir de las 10 de la noche y ahí les van a dar instrucciones. Pues llegamos a Televisa. Yo salí de mi casa como a las 9 de la noche. Pasé por la Condesa y por la Roma y era así la ciudad en oscura. Gente caminando por todos lados. Y me dice, ya, pues llegamos al foro de noticieros y pues te impacta mucho porque al aire están Denis Merker, está Joaquín López Dóriga, claro, Carlos Loret de Mola, o sea, los periodistas más importantes en los últimos 20 años en la historia del país. Y pues te dicen, oye, está en la calle y lo que te encuentres. Yo llevaba, ¿qué? Pues 2 años en esto. Y pues salir esos días y ver la ciudad en esas condiciones, se te olvida por completo a lo que te dedicas.
Tu giro.
Se te olvida por completo. Lo valoras de una forma distinta. O sea, dices, qué fresa es ir a ver una conferencia de prensa de fútbol. Qué fácil a veces podría parecer comparado con esto, que estás ahí literalmente reportando sobre la vida de otras personas. Pero pues muy curioso. En esa época, pues el rating estaba altísimo. O sea, y estábamos haciendo noticieros nacionales. Obvio. Estábamos en Canal 2. Todo el mundo estaba pegado a la tele. Y yo creo que fue un momento pues como de contrastes, porque dentro de toda esa tragedia hubo un contacto con un grupo de fans de One Direction. O sea, súper random. Sí. Que alguien puso una foto mía en un grupo de Facebook de fans de One Direction y, oigan, este reportero está muy guapo, no sé qué. Yo me metía a mi Instagram y así, güey, 200 seguidores, 500 seguidores. Yo, ¿qué está pasando? Y entonces, a raíz de ahí nace este fandom de las Murrietitas, que ha sido muy simpático, que ha sido muy, muy, muy curioso cómo han seguido mi carrera. Porque pues normalmente siguen a cantantes o actores o, pues qué sé yo, bloggers, youtubers, pero no a reporteros, güey.
Claro,
o sea,
claro.
¿Yo qué? Y pues ahí nació. Pero sí, fue una época, fue un momento muy difícil, pero que ahora dices, oye, ¿sabes qué? Pues estoy listo para todo. O sea, claro. la puedo armar de cualquier cosa, no tiene bronca.
Supongo que ha sido uno de los retos más importantes, ¿no, güey? Sobre todo por lo anticipado que se da en tu carrera, pero ¿cómo fue ese momento de ya traías ciertas bases de ser reportero, de lo que tienes que decir, qué tienes que preguntar y más o menos el ritmo? Pero cuando ya te toca tu primer enlace y que no es deporte, güey, y tienes que estar dando una noticia tan impactante, tan personal, ¿cómo fue ese momento tuyo, güey? ¿Te temblaban las piernitas?
Si no mal recuerdo, creo que mi primer enlace fue con Carl Loret. O sea, en Canal 2.
Algo tranqui, ¿no?
Sí. Tranqui. En Canal 2 a las 6 de la mañana, cuando está el prime time.
Sí, güey.
Entonces, yo fue a las 6 de la mañana y había llegado el derrumbe como a las 11 de la noche. O sea, llevaba toda la noche sin dormir. Pero pues estás tan pendiente de todo lo que está pasando. Estás tan... Te lleva el ritmo de la cobertura. Que pues, la verdad es que ya no te pone nervioso. O sea, entras al aire y pues, al toro por los cuernos. Y claro. Si te pone nervioso, allá tú. Pero yo creo que ahí también fue... Esa experiencia me ayudó mucho a romper el miedo a la televisión en vivo. Porque pues no es fácil, güey.
No, jamás.
No es fácil perder el miedo a la televisión en vivo. Y como que te ayuda a sentar bases de cómo entrarle a un enlace en vivo tan importante, ¿no?
Y sobre todo que en este medio tan competitivo y tan peleado... Una de las herramientas que mejor pueden distinguir a un reportero, a un talento, es ese sentido de la improvisación, ¿no? Y también lo sólido que seguramente se hicieron tus tablas.
Sí, claro.
Ok, va, estoy al aire y de repente se apareció Tuca, o de repente se apareció el Tata Martín y tú no estabas preparado.
Claro.
Pues, güey, huevos, a ver.
Sí, tienes
me
que
me dan unas tablas ser, para todo.
Sí, claro, y tienes que tener la mente a 1000 por hora siempre. O sea,
escuchar el chicharro acá.
Sí.
A ver qué veo.
Lo que está pasando alrededor. Sí, por si están buscando a alguien, también tienes que guardar silencio y al mismo tiempo te dejan en vivo porque pues, es el momento que tienen que estar grabando.
Sí, por ejemplo, ahora que viene este fin de semana, que es una de mis coberturas favoritas, es el Gran Premio de México.
Que va a tocar.
Sí, me va a tocar, que es pues tienes que estar las 2 horas de la carrera en vivo, listo, con enlaces, y ok, en cualquier momento te mandan, ya estás ahí con la gente, ahora tienes que ver vivo para hacer algo diferente, así, ¿sabes? Y al mismo tiempo tienes que estar haciendo el color. Pero esa adrenalina, esas coberturas en las que tienes que estar, o por ejemplo en los Paralímpicos en Tokio, que todos los días tenía que sacar un contenido nuevo, que todos los días tenía que pensar en algo, hacer enlaces en vivo, pero al mismo tiempo crear las historias, notas, todo eso. Esa adrenalina es la que te hace sentir vivo, güey. Es la que, por la que dices, quiero seguir haciendo aquí. Esto.
Qué chingón. Oye, y Beto, Jorge, ¿te acercaste con ellos para decirle, oye, un color, qué me recomiendas? Que para una nota informativa, ¿cómo le puedo hacer para hacerlo diferente, pero a la vez con mi estilo? ¿Te acercaste? Sí. ¿Te apoyaron de alguna forma?
Sí, siempre. A ver, yo creo que uno de los consejos más importantes que me han dado ellos es, a ver, si tú ves tu carrera, la forma más fácil de analizar esto es hacerte cuenta que es un maratón.
Ok.
Si tú en el maratón le pegas un sprint del kilómetro 1 al 6, valiste más.
Sí.
O sea, ahí te quemaste, se acabó. Pero si tú vas paso a pasito, entiendes que es de resistencia, que hay que tener paciencia, que es construirte poco a poco, que no te vas a hacer famoso de la noche a la mañana, o que es muy, muy raro, son muy raros esos casos. Entonces, si entiendes eso, la vas a armar perfecto. Y creo que eso ha sido de lo más importante, porque me pasa mucho que de repente te desesperas, ¿no? Que dices, puta madre, llevo 8 años en esto y no he logrado esto y esto y esto. Y dices, bueno, pero a ver, voltea para atrás y sí has logrado ciertas cosas. ¿Cómo has construido en estos 8 años? O sea, pasan rápido, pero tampoco es cualquier cosa 8 años. O sea, es mucho tiempo en lo que has tenido que invertir, muchos sacrificios, dejar ir... relaciones, familia, muchas cosas por
pedas.
Bueno, todas las del mundo.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, ese fue un gran consejo. Mis ser primeras paciente. Canchas. Mi primer cancha fue un Juárez contra Rayados en Juárez, era Copa.
Oh, ok.
Entonces, Beto me escuchó los 90 minutos y me dijo, muy bien, pero te faltó esto y esto. Y eso, a ver, me dijo, tienes que tener la información corroborada. De que el 225 que está en la banca de Rayados es sub-20. No, okay. Yo creo que es sub-20. Es sub-20.
Claro.
Tienes que tener esos datos bien.
Sí, que está registrado ahí, en la
claro,
sub-20.
Claro, exacto. Wey, ahí dices, como, a ver, entonces mi próxima cancha la tengo que hacer así, así, así. Tengo que tener esto y esto y esto. Esta información ya...
Qué chingón coacheo, ¿no?
Sí, no, wey. Obvio. Y cada vez que me escucha, me escribe, oye, muy bien, hoy me gustó, estás muy suelto. Hoy te falló esto y esto y esto. Me dijo, por ejemplo, esa primera transmisión, me dijo, fuiste muy reiterativo con lo del clima, a lo mejor no lo repitas tanto, dilo una primera vez, y si no ha mejorado para el segundo tiempo y no, ya, güey, o sea, no fue tan repetitivo.
Oye, ¿y te ve porque tú le dices o como buen tío de, ah, voy a ver a mi sobrino?
De las dos, de las dos. Digo, que entiendo que también hay que tener algo de vida personal. O sea, yo no sé ustedes, pero si llego un viernes a mi casa y está Xolo Santos, pues lo dejo grabando y después ya lo veo resumido.
O no lo ves, ves el resumen,
y prefiero irme a cenar, la verdad. Hay quienes sí lo hacen.
Válido.
Hay quienes que sí se sientan un viernes en la noche a ver fútbol. Pero, y es muy curioso porque el otro día lo platicamos ahí en TUDN. En la redacción de TUDN casi nunca hablamos de deportes. Hablamos de deportes.
Qué bueno, güey.
O sea, el otro día estamos teniendo una discusión. Ana Katy, Aldo, Mafer Aldo Mora, Farías. Aldo Farías, y yo de lo relevante, y Dani Nora, de lo relevante que es Bad Bunny para América Latina. Imagínate, güey. O sea, ni siquiera estamos hablando.
Para el mundo, güey.
Ni siquiera para el mundo. Ni siquiera estamos hablando de fútbol ni de deportes. O sea, porque llega un punto en el que dices, es a lo que me dedico. Claro. Sí, me gusta verlo, me encanta, lo disfruto, pero también como que meterle un poquito de variedad a tu vida. Entonces, yo creo que por eso también luego Beto no ve los partidos en los que yo estoy. Porque luego también me tocaba hacer Juárez Mazatlán, güey. O sea. Solo los que estamos en el estadio.
Ya no digas eso, porque el Wherever y Martinoli, ya ves cómo se
pegan por lo de la narrada.
Twitter, ¿no? Ah, sí, sí. Que a ver, Twitter es una jungla, es un mundo aparte. Yo respeto muchísimo a todos los que estamos en este medio, porque cada quien ha tejido su camino,
claro,
y cada
wey.
Quien ha hecho su lucha.
Y no es demeritar a los equipos, no, es simplemente aceptar que hay partidos de esos,
claro.
Así como un Cruz Azul América, que han estado de hueva, güey.
Claro, y no por eso Martinoli es peor o mejor. Claro,
obvio,
o sea,
de acuerdo.
Yo,
de los mejores, güey.
Yo comparto la opinión de que es uno de los mejores narradores.
Sí.
Y su estilo a mí me gusta, me agrada, me gusta.
A mí también.
Y no tiene absolutamente nada de malo. E incluso internamente entre nosotros nos decían, a ver, no pasa absolutamente nada. O sea, pero nosotros tenemos que hacer nuestra lucha porque es nuestra batalla, ¿sabes?
Claro. Oye, Aldo, que dijo, ya después platicaremos eso porque tiene pendiente una buena fiesta contigo.
Ah.
Que trae ganas de
no, estar y aparte, nos dice. Dijo que tienes una rolota
en Spotify. Sí, tengo dos canciones
en Spotify. O sea, sí estás siguiendo el camino de, bueno, me mama
no
la
dejado.
Comunicación, pero si puedo hacer esto paralelamente, algún día voy a tener un hitazo en Spotify y me van a seguir. Y
me van a ver ahí en la auditoría.
El talento y cantante de TUDN, JC Díaz.
Como el Cursi en el Rudy Cursi.
Luego nos molestan ahí porque Diana Ballinas también. Tenemos un buen grupo de cantantes ahí. Tame también. Alfredo Tame también canta. Creo que Moy Muñoz también tiene algún. Creo que toca la batería, Moy.
Pues estuvo en La Máscara, ¿no?
Sí,
en algún momento cantando también.
Varios ahí sí tenemos talento.
Solo falta apoyarlo.
Tenemos talento. Falta apoyarlo. Yo me lesioné la rodilla, entonces por eso no puedo cantar.
Ah,
wey.
Claro. Buen punto, güey.
¿Qué te gusta cantar? ¿O de qué es tu...?
Pues de todo. Mira, a ver, no lo he hecho de una forma organizada, ni profesional, ni con ninguna intención desde que entré a esto, ¿no? O sea, la canción la grabé antes de entrar al medio deportivo.
¿A poco?
Sí, cuando
o sea,
te digo que
ratito.
Quería ser cantante, claro. Tiene, que será 10 años.
¿Cómo se llama la canción? O
nombre,
las canciones.
Tu nombre. Tu nombre,
¿Daniel?
Y tú y yo contra el mundo. Sí, mucho. Daniel, pero háblame tú. Su nombre.
Ah, huevo.
Entonces, como que sí, en algún momento me gustaría hacerlo como de hobby, pero cada vez, lo digo todos los años, no, este año lo voy a hacer, este año lo voy a hacer. Y como que te consume este tema de los
cada
medios.
¿Cada vez luce más lejano?
Cada vez luce más cercano.
Ah, ok.
Chingón.
Porque cambia la dinámica de ser de reportero a ser talento. O sea, tus tiempos cambian. O sea, ya no es tan demandante como estar todo el día ahí pegado a la América.
Claro.
Pero podría ser. Los voy a sorprender un día de estos.
Ándale. Oye, Jaycee, y en ese sentido, ahorita estamos grabando esto. Tú lo acabas de decir. Te acaban de hacer talento. Quizá es una de las cosas más chingonas que podrías ahorita anotar en tu currículum. Pero en esa carnita, en ese lapso del mes 1 al año número 8, en medio o al principio o ya casi al final de ser reportero, ¿qué es lo más chingón que te ha pasado como reportero?
Uy.
Algo así que digas, mamá, ¿qué crees que hoy me pasó? O tío, luego le marcas a tus tíos, ¿qué crees que hoy pasó en el jale, güey? ¿Qué crees que me dijeron?
Yo creo que la cobertura del Paralímpicos en Japón me marcó mucho. Mucho. De hecho, me tatué aquí una leyenda japonesa, una leyenda en kanji, que usan los atletas paralímpicos, que es como una frase que usaban los samuráis, que era, la voluntad de uno puede contra la de mil. O sea, es como tu fuerza de voluntad para salir adelante. Y fue una cobertura que me marcó muchísimo, porque no me la esperaba. O sea, fue como de un día llegué, era un lunes, un domingo, estaba en la oficina y me dice, oye, güey, pues empaca, cabrón, porque te vas en 3 días a Japón, a Tokio, casi un mes, a cubrir los Paralímpicos. Dije, a ver, desafortunadamente, mucha gente no le ponen atención a los... no le sabe y no le ponen atención a los Paralímpicos. Dije, tengo que hacer algo para sacarlo adelante y para mostrar las historias de vida de estas personas. Y, por ejemplo, hay un nadador, que se me fue el nombre ahorita, pero que... Arturo Alfredo, bueno, en fin, que... que solamente tiene un brazo y el resto de hasta cuando que otro brazo no le creció bien. Tiene una malformación congénita, ¿no? Nació así. Y su historia es que es horrible, pero cuando nació, sus papás no lo quisieron. Y su tía o su abuela se encargó de él. Y pues ahí estaba ganando como 5 o 6 medallas de oro. Y decías, ¿cómo? O sea, qué pendejo me siento yo a veces, porque ni siquiera me puedo despertar a las 6 de la mañana, por ejemplo, hoy, para hacer mi ejercicio. Y este brother ha pasado todo esto y está aquí, en una justa olímpica, paralímpica, ganando medallas y ganando. Entonces, como que eso me cambió mucho la perspectiva, no solamente de mi chamba, sino de la vida. Pero bueno, esa cobertura fue espectacular.
Claro.
La de Panamericanos en Lima también fue muy divertida, porque esa fue muy relajada. Fue como, digamos, un crew de 40 personas.
¿Arnulfo Castorena?
Arnulfo Castorena, ese. Un crack.
Y qué ingrato que no lo tengamos en el pinche radar, güey. Claro. Es una estrella mexicana.
Pati Valle, no te vayas tan lejos, güey. Ha estado representando a México.
Exacto.
¿Cuántos mundiales, cuántos olímpicos?
Sí, exacto.
Ganando medallas, güey.
Exacto.
Y luego esos atletas paralímpicos terminan siendo...
Ponen el nombre de México
brutales,
en alto.
Sí.
Y fue muy bonito, claro, vivir esos momentos en el Estadio Olímpico de Tokio. Fue una cobertura muy divertida. ¿Qué otro momento así me pasó? Mira, una vez me venía bajando de un vuelo de Guadalajara y venía yo solito, no me acuerdo que fui a cubrir, y me bajo del avión y venía un señor, una señora empujando a su esposo en una silla de ruedas en el túnel del avión. Y me dice, ay, Juan Carlos, pues me gusta mucho tu trabajo. Y yo,
chingón.
Qué cool, güey, que una señora y un señor así de esa edad como que me reconozcan mi chamba. Dije, wow,
qué chingón.
Eso como que ese tipo de cositas te hacen seguir adelante y como que te dan esa energía. Pero la época dorada de Tigres, que yo le voy a Tigres, me tocó vivirla en primera fila. Me tocó vivirla...
¿Como reportero?
Como reportero, en la cancha de los estadios. Me tocó vivirla en coberturas en Monterrey. Me tocó vivirla en los vestidores del equipo. Que fue para mí un sueño hecho realidad. O sea, yo me pellizcaba el día que ganamos, que ganó Tigres la final en el BBVA.
Está bien, le vas a Tigres, güey, te emocionaba.
¿Cómo es cubrir de cerca a Guiñac, al Tuca? Esas figuras que de repente vemos tan inalcanzables, que son ídolos de masas y de masas.
Y que es difícil platicar
un privilegiado de eso, palabra, porque o sea, los podías hasta oler, güey.
Sí, te juro. Guiñac huele bien.
Es que es francés.
Es francés. Sí, sí.
Usa loción.
Sabe de Louis Vuitton y así. A ver, André es un tipo agradable, es un tipo simpático, tiene carácter de francés. tiene un carácter fuerte. Me tocó cubrir una pretemporada de Tigres en Playa del Carmen. Y pues, ahí sí convives muchísimo con ellos, muchísimo. Y pues, te sentabas después de los entrenamientos a platicar con los jugadores. El Tuca vive un poco en su mundo. Él hace lo que tiene que hacer, él va a entrenar. Sí les pone mucha disciplina, porque yo lo vi, por ejemplo, en Tigres, ¿no? Es el ejemplo perfecto, que con el Tuca no los dejaron ni salir a respirar, y con Miguel les dan mucha más libertad. Pero el Tuca sí es un personaje muy difícil. Mucha gente dice, ah, es mala persona. No es mala persona, simplemente es él. O sea, y él, para que te dé una entrevista, tienes que ser su mejor amigo, si no es muy complicado. Tú, como cualquiera, en sus conferencias de prensa tiene su dinámica. Ya en Juárez, por ejemplo, me tocó ver un Tuca muy relajado, un Tuca muy diferente a Tigres, que en las conferencias de prensa era muy suelto. Y los demás son los que te apoyaban. O sea, por ejemplo, Aquino, con Jürgen, Nahuel, Pizarro, todos ellos, como que ellos, a ver, si estos güeyes no van a dar nunca conferencias de prensa, entrevistas, bueno, el Tuca sí, pero nosotros te echamos la mano, ¿no? Y era muy divertido, o sea.
Qué chingón.
Hacer.
¿Con quién hiciste buena relación ahí?
Con Aquino, con Javier. Lo considero un buen amigo.
Órale.
A Jürgen también lo considero un buen amigo. Dueñas también hice buena relación con él. Hugo Ayala también hice buena relación con él. ¿Con quién más? Pues en general era un grupo muy divertido, era un grupo muy relajado, que todos eran muy buenas personas, todos entendían su lugar en la cancha, y como ganaban y ganaban y ganaban y ganaban.
Y tenían muchas alegrías, güey.
Claro, entonces pues era muy padre ver la parte también de como aficionado y también como la parte profesional, ¿no?
Claro.
Muy divertido.
Oye, sí, estuviste cubriendo al América Tigres Paralímpicos.
Bravos.
Ahorita, bravo, sí, claro. Ahorita como talento. Pero también creo, ya para ir cerrando, esta nueva parte como reportero rumbo al Mundial. Estuviste en Arabia Saudita, probablemente sí. También uno de los retos más importantes, sí, por el tiempo, la travesía.
No, pero aparte, ¿cómo son
la
ellos?
La religión, la cultura.
Sí, cañón.
¿Cómo fue, güey?
Pues mira.
¿Y qué vamos a ver de Arabia ahorita en el Mundial? O sea, esas dos.
Sí, güey, me gusta. Yo platicando mucho tiempo con Javi Rojas, que es uno de mis grandes maestros. Me platicaba cuando fue el Mundial de Alemania, que él se fue a Angola y se fue a Irán a hacer las coberturas. Entonces, una vez, puta, a mí se me hicieron así los ojos. O sea, en un Mundial sub-20 en Turquía me platicó que pudo entrar a Siria en la guerra. Entonces, así se me hicieron los ojos. Así dije, wow, qué increíble, yo quiero eso. Entonces, le dije, cuando salga el sorteo de México en Qatar 2022, yo quiero ir al país más extraño. Porque Argentina, güey, cualquier cosa que ibas a presentar no iba a ser novedad. Lo más que tenías que agarrarle otro ángulo. Polonia sí tenía su reto, pero dije, Arabia, güey. Arabia está cañón. Entonces, el día que salió el sorteo, busqué un contacto.
Shot Arabia, güey.
En la Federación de Arabia, les escribí, oigan, queremos ir a su país. Yo sabía que era bien complicado entrar a Arabia Saudita. Fue un reto monumental, güey, conseguir las pinches visas para ir. O sea, mis hijos me decían, güey, ¿cuándo nos vamos? Yo, no sé, güey. Entonces, se definía el campeonato de la liga el 23 de junio, me acuerdo, y yo decía, ese día, quiero ir a ver
ahí,
cómo se define el campeonato de fútbol en Arabia. Entonces me decían, no, es que se murió el emir de Emiratos Árabes, entonces postergamos la liga. Yo, bueno, tenemos más tiempo de colchón para que me pasen. Y yo con el jefe de prensa de la federación, güey, please, ayúdame, necesito que me mandes una carta aprobando las visas, no sé qué. Y fue así, día tras día le marcaba, no me contestaba, no sé qué, súper informal. Yo bien nervioso porque decía, güey, no sé en qué momento me voy a ir. Entonces me decía, no, es que ahora porque hubo fecha FIFA, vamos a volver a postergar la liga hasta el 26 de julio.
Y ahora que hay frío, güey, ¿no?
Puta madre, güey, carajo. Entonces, bueno, ya al final me dice, ya están tus visas. Perfecto, compramos todo, nos vamos la próxima semana, güey. Y aparte, o sea, desde que se me ocurrió irme a Arabia fue una travesía, güey. Entonces, el día que íbamos a Arabia, volamos Ciudad de México, París, Jeddah, Arabia Saudita. Se retrasó el vuelo de México a París 6 horas. Perdimos la conexión. Entonces, yo me despierto el día que volábamos y veo en mi itinerario Cairo. Y dije, ¿en qué momento voy al Cairo, güey?
Egipto,
a Egipto, qué pinche vuelta. Entonces, No, pues es que se retrasó, no sé qué. Entonces llego al aeropuerto aquí en México. Le digo, ¿me pueden cambiar el vuelo? Me decían, no, sí, pero vas a llegar 3 días después. Entonces, yo no, güey. Yo tengo que llegar este día porque al día siguiente me tengo que ir. Entonces se apretaba todo, pinches tiempos de conexión. Le marco al jefe de prensa y le digo, oye, voy a llegar tarde a Arabia Saudita porque se pasó esto con el vuelo. Ah, sí, no te preocupes, ya están tus visas. Ok. Llegamos al Cairo, fue un desmadre, pinche vuelo. O sea, llegamos a París a las 4 de la tarde, llegamos al Cairo a las 11 de la noche, conectamos a Arabia a las 4 de la mañana, llegamos a Arabia a las 6 de la mañana. Un desmadre. Llegamos a Arabia Saudita. Y en migración, todas son mujeres. Todas son mujeres. No ves uno, casi no ves hombres. Y obviamente, pues están tapadas con los hijabs. Y es muy impactante, güey. O sea, es como tu primer shock cultural de que, güey, aquí llegas a la cultura de acá.
Así como está ahorita Rams, güey, más o menos.
Y llegamos y, oigan, aquí está esta carta que me dice que... Ah, sí, siéntense. Güey, nos tuvieron 3 horas detenidos en migración.
¿Por qué?
Porque no... ¿Por al jefe de prensa se le olvidó avisarle al güey del ministro de deportes que íbamos a llegar a esa hora. Entonces se le olvidó llegar al aeropuerto a firmar la visa. Total, después de 3 horas nos dejan ir. Salimos ya por las maletas. Llegamos y las maletas, y las maletas, y las maletas, y las maletas. Y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Y los árabes le están echando muchas ganas a abrirse al mundo moderno, pero todavía no están ahí. O sea, no tienen la cultura del servicio al cliente como lo tienen muchos otros países, claro, ¿no? Entonces, parecía que era mi culpa que yo había perdido mi maleta. Entonces, hablé a mi lado, o sea, Air France, Aeroméxico, contactos por todo el mundo. Así que, ¿dónde está mi pinche maleta? Quiero mi maleta.
Sí, ¿dónde quedó?
Entonces, pues, güey, tuve que ir a Zara en árabe. Tuve que ir a
Abercrombie en árabe. Nada más
no, tú. No llegó mi ropa.
¿Y la maleta no llegó, con el equipo?
Llegó la cámara, la traíamos de mano. Con alguna iluminación y los lavaliers, los micrófonos.
Ok.
Y algunos micrófonos de mano. Lo que no traíamos era
la ropa.
Los tripiés, okay, otras iluminaciones. Entonces, ese equipo aún sigue perdido.
Verga, ¿cómo crees?
Creemos que en el Cairo, en Egipto, ahí está perdido.
Llegó, se lo chingó alguien.
Mi maleta llegó el último día que volamos ya de Jeddah a Amsterdam. Ya, pues no, ya, güey, gracias. Y la maleta del camarógrafo le llegó a su casa hace como un mes. O sea, de que regresamos. No, fue una travesía total, absolutamente. Pero dije, a ver, ya está. O sea, ya está, no llegó la ropa, ni modo. Yo tengo que seguir con mi cobertura. Estoy hasta acá, tengo que sacar las entrevistas. Tengo que ver cómo le hago. Y aún así, estando en Arabia, la federación me quedó a deber entrevistas. Entonces tuve que regresar a España a buscarlos a ellos en España, que me dieron las entrevistas. Y me costó un trabajo todavía sacar las entrevistas en España, que ha sido muy rudo, pero...
¿Qué fue esta última fecha FIFA?
¿Qué vamos a ver de Arabia? Un equipo que creo que va a ser muy defensivo, que va a ser conservador.
Decías que había muchos lesionados, ¿no?
Hay muchos lesionados, se les están lesionando varios jugadores. Creo que van a jugar, va a ser un equipo que va a jugar a... Si por ahí tengo una en un contragolpe, la voy a armar.
¿Son rápidos?
Son habilidosos, no son tan rápidos. Hablé con el técnico y me dijo, güey, sea lo que voy, o sea, no le voy a ganar a Argentina, va a estar cabrón México, va a estar cabrón Polonia. Entonces, yo no puedo salir a jugar un fútbol muy ambicioso porque van a meter 17, güey. Claro. O sea, entonces, voy a tratar de representar de la mejor forma al país, pero pues conozco mis limitantes. No hay un solo jugador que juegue fuera de Arabia Saudita. Solo uno, Salem Al-Dazawri, que es el 10, que es muy habilidoso, jugó... creo que 45 minutos en la Liga de España en el Villarreal y that's it. Entonces es un equipo sí bastante inferior al que yo insisto que ahí están los 3 puntos para México en el Mundial, porque, o sea, la diferencia sí es abismal.
Y tiene que ser clave, ¿no?
A ver, lo está diciendo alguien que ha seguido en más de un mes. ¿Cuántos meses llevas siguiendo esta selección? 6. O sea, de ser que estuviste todo el viaje allá.
O sea, después en España, fui a ver la fecha su liga FIFA. Allá, fui a ver a la selección en España contra Ecuador, que es un rival al que creo que nos podemos comparar.
Sí.
Okay.
Entonces creo que sí les...
Oh, ya sería el colmo, ¿no?
No, sería el colmo.
Porque...
Y que puede ser clave, güey, porque...
Claro.
En un grupo tan complejo como el de que todos saben que a lo mejor Argentina es quizá el candidato a ser campeón del mundo, México y Polonia medio similares... Podrías decir que la clave está en cuántos goles le metes a Arabia, también. Tú México y tú cuántos. Ahora, Polonia, güey.
Tampoco creo que vaya a ser una goleada, pero creo que sí. Creo que sí México le gana. Sí, creo que México le gana. Sí, no es un equipo así estelar, impresionante. No es, pero pues sí ha sido una de mis grandes aventuras en este medio. Qué aparte, chingón. Pues conocer culturas tan diferentes como la japonesa, la catarí, la árabe, la peruana, la colombiana. O sea, Eso es lo que más me ha gustado hasta ahorita de estos 8 años, es que he podido viajar por todo el mundo conociendo historias increíbles del deporte, ¿no? Y pues ahí estoy, ahí voy.
Lo bonito de esa profesión, ¿no?
Oigan, tenemos que... Pues vamos a ir despidiendo. Si más adelante tenemos... Es que tiene... Les digo, tiene que levantar a
tiene 14 shows, güey.
Tiene 14 shows ahorita.
Tengo que cruzar la ciudad, ir a hacer un show y regresar.
Y más o menos eso toma un día, güey.
Exacto.
En la Ciudad de México.
Cruzar la ciudad, voy a una hora
detrás. Vamos despidiendo. Si hay chance después, cuando regrese, pues le seguimos un ratito más. Pero de todos modos, ahí tenemos un regalito para ti, mi JC.
Ah, esta no puede faltar. Y
ya se secó, güey. Ya se secó.
Ya se me había caído, güey. Pero pues un regalito.
Quisiste trapear con ella, güey, ya no te hagas.
Jamás.
Ah, un placer.
Gracias por tu tiempo, güey.
De verdad, no saben las ganas que tenía de tener esta plática con ustedes y de tener esto.
Y falta, güey, falta, hay mucho que platicar contigo, también una pendiente ahí con tu tío, con tus tíos.
Con la dinastía Murrieta.
Iba a ser con Beto Murrieta el día de hoy.
Y sea todavía al rato que podamos volver a platicar contigo o en otra ocasión. Va a ser un agasajo saber de la parte ya consolidada de JC como talento. Después del Mundial. Después de grandes retos que seguramente personalmente en tu carrera vas a tener. Así que pues ojalá haya una segunda parte, una parte 3, 4. Chingón. Comenzamos con una segunda, pero gracias por recibirme.
¿Vas al Mundial?
Gracias. No, okay. No voy al Mundial. Creo que esta parte de convertirme en talento es una decisión que yo tomé, que a la larga me beneficia mucho, pero claro, lo platiqué con mis jefes en TUDN, estoy muy tranquilo con lo que me platicaron y la verdad es que estoy muy agradecido con ellos por la confianza que me han tenido y por la proyección que hay en los próximos 5 años. Y pues el mundial que entra sí lo va a cubrir.
Ah, güey.
Ah, güey. Sí, sí o sí, güey. Sí o sí. Sí. Porque es aquí a 20 minutos.
Claro, va a ser. ¿Dónde te seguimos? En redes, Spotify.
JC todo, Díaz, güey. Murrieta. Ah, en Spotify.
Ah, güey.
Ahí va a pasar los links.
Ah, güey.
Juan Carlos Díaz Murrieta. Ahí estoy en Spotify para chingón que lo encuentren.
En todas las redes, JC Díaz Murrieta. Murrieta.
Así es.
Hermano, JC, muchas gracias. Si tiene chance después, pues bueno, seguiremos. Y si no, por aquí nos vemos.
Y si no, pues no.
Ah, güey.
Gracias, Rams.
Tiquitacas.
Éxito.
Nos vemos la próxima.